La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Volodymyr Zelensky pide ayuda en un discurso personal ante miembros de la Unión Europea luego de su visita a Londres y París. Estados Unidos comparte información que tiene hasta ahora sobre el supuesto globo espía chino y dice que artefactos similares sobrevolaron los 5 continentes. Y el gobierno estadounidense ofrece una millonaria recompensa por el principal cabecilla de la Mara Salvatrucha 13. Hoy es jueves 9 de febrero de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Ucrania recibe el compromiso irrefutable de Estados Unidos y la OTAN, mientras el presidente Zelensky es recibido con honores en Bruselas, la sede de la Unión Europea, informa Judith Martín Rodríguez.
A unas semanas de cumplirse el primer aniversario de la guerra en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky está hoy en Bruselas, el corazón de la Unión Europea, acaparando el centro de atención en la cumbre de líderes del Grupo Europeo. En el Parlamento Europeo ha sido recibido con un bienvenido a casa y ante un hemiciclo expectante ha pronunciado su primer discurso presencial desde que empezó la guerra, en el que no ha podido evitar emocionarse al asegurar que Ucrania forma parte de Europa y comparte el estilo de vida europea.
Señoras y señores diputados, estoy aquí para defender el camino a casa de todos nosotros, de todos los ucranianos. Todos los ucranianos, tengan la edad que tengan, el credo que tengan, los distintos estatutos sociales, piensen lo que piensan, todos tienen que disfrutar de esta historia común europea.
Y los líderes de Europa le tienden la mano a Zelensky y al pueblo ucraniano. Esta mañana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado a través de su cuenta de Twitter que Ucrania pertenece a la familia europea y apoyarán a Ucrania en cada paso del camino hacia su unión como miembro de pleno derecho. En tanto, los aliados de Occidente continúan trabajando unidos para brindar apoyo militar y económico a Ucrania y en este esfuerzo conjunto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, visitó Washington y se reunió con el secretario de Estado Antony Blinken y el jefe del Pentágono Lloyd Austin. En una conferencia de prensa conjunta, Antony Blinken remarcó el compromiso y la unidad de los aliados con Ucrania y aseguró que no es momento de bajar la guardia.
La guerra del presidente Putin sigue siendo un fracaso estratégico. No ha podido derrocar al gobierno elegido democráticamente de Ucrania. Ha perdido la batalla por Kharkiv y Kherson. Su ejército está sufriendo increíbles pérdidas en el campo de batalla y no ha logrado debilitar nuestra alianza y lo que representa. De hecho, esta alianza, la OTAN, están más fuertes y unidas que nunca.
Stoltenberg remarcó el indispensable rol de Estados Unidos dentro de la alianza, cuyo liderazgo se ha traducido en donaciones de tanques, sistemas avanzados de defensa aérea y otros equipos militares. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El último episodio de tensión entre Estados Unidos y China, el supuesto globo espía derribado el fin de semana, continúa en desarrollo en el marco de las investigaciones que realiza el gobierno estadounidense y el alerta de que estos elementos habrían sido avistados en los 5 continentes en los últimos 5 años. El secretario de Estado Antony Blinken advirtió que Estados Unidos ha compartido información con sus aliados sobre las operaciones desarrolladas hasta ahora y en una conferencia de prensa junto al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, respondió a preguntas, entre ellas, sobre el conocimiento del presidente Xi respecto a este hecho.
¿Quién es responsable de esto? China lo es, y no importa en un nivel de qué individuos pueden o no haber sido responsables. El hecho es que China está involucrada en esta acción irresponsable, la violación de nuestra soberanía e integridad territorial y el derecho internacional. Y como también hemos señalado, no estamos solos en esto. Los países de los 5 continentes también han tenido globos de vigilancia sobrevolando su territorio, por lo que compartimos esta información con otros.
Hoy, China reaccionó a las afirmaciones de autoridades estadounidenses, incluyendo el Pentágono, y calificó las acusaciones como una guerra informativa contra China. La vocera del Ministerio Chino de Exteriores reiteró la posición del país de que el Gran Globo no tripulado era una nave meteorológica civil que se salió de su rumbo de forma accidental y que Estados Unidos había exagerado al derribarla.
En otra información, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense anunciaron importantes acciones contra Yulan Adonai Archaga Carías, alias Alexander Mendoza, también conocido como alias Porky, radicado en Honduras, y David Elías Campbell Licona, alias Jorge Eduardo Pérez Paz, radicado en Nicaragua, señalándolos como miembros de la organización criminal transnacional Mara Salvatrucha 13, también conocida como la MS-13, y son sindicados de los delitos de narcotráfico, violencia, asesinato, extorsión y lavado de dinero. El Departamento de Estado anunció a través de un comunicado de prensa una recompensa de hasta $5 millones para quien brinde información que conduzca al arresto y o condena de Archaga Carías, que es considerado el miembro de más alto rango de la MS-13 en Honduras. Este hombre, que actualmente está prófugo y uno de los fugitivos más buscados por varias agencias de seguridad estadounidense, fue acusado por el Departamento de Justicia en 2021 por conspiración para violar las leyes de extorsión de los Estados Unidos, conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y posesión de una ametralladora en relación con el tráfico de drogas. Por otro lado, David Elías Campbell Licona, quien actualmente se encuentra encarcelado en Nicaragua, es acusado de planear y coordinar actos de violencia y represalia contra algunos de sus enemigos. Los delitos habrían sido gestados con su socio Archaga Carías, con quien estableció varios negocios a fin de legalizar el dinero obtenido del tráfico de drogas, incluso utilizando algunos bancos estadounidenses.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y a través de Buenos Días América, usted se informa. La llegada de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos aumenta, motivados por la visa humanitaria a la que pueden aplicar en Internet a través del CBP One. Vicente Calderón con el reporte.
Los recientes cambios en la política migratoria estadounidense parecen atraer más gente a Tijuana.
Sí están llegando venezolanos, sí están llegando cubanos, pero ya directamente del sur.
Estados Unidos abrió la posibilidad de pedir asilo mediante la aplicación CBP One, sin importar nacionalidad. En este módulo, autoridades de Tijuana ofrecen internet gratuito y asesoría para que quienes buscan refugio bajen y llenen la aplicación desde su teléfono.
Se ha incrementado bastante, por ejemplo, en las dos últimas semanas Aproximadamente 350 personas atendimos.
Al principio, las nuevas políticas ayudaron a disminuir la población de los albergues, pero ahora activistas y autoridades coinciden en que hay más migrantes llegando a la frontera para estar listos si los llaman.
Una veintena logró pasar con CBP One, pero no todos tienen suerte.
No nos dan la confirmación de que, por decir, el día que es y la hora, no nos aparece.
Decenas de migrantes se manifestaron frente al consulado norteamericano en Tijuana, pues aseguran que la aplicación tiene sus fallas. Varios solicitaron su cita, pero al llegar a la frontera lo rechazaron.
Estamos 100% detrás del sistema, nomás es estos problemitas que ahorita existen.
Este nicaragüense entró por Piedras Negras antes de los cambios.
Me sacaron aquí por Chaparral, Tijuana. Y ya no pude entrar.
Ahora está en un albergue con la esperanza de que la aplicación CBP One funcione correctamente. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Las noticias siguen en La Voz de América. Los actos de violencia reportados en Perú durante las protestas no solo afectan a los manifestantes, sino también a los periodistas que cubren la información. Silvia González tiene el reporte.
Perú cumple 2 meses desde el inicio de las protestas convocadas para solicitar la salida de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria a nuevas elecciones para este año. Y producto de la violencia generada en estos conflictos, no solo los manifestantes han terminado heridos, sino también los periodistas. La Voz de América conversó con Luis Tipacti, decano del Colegio de Periodistas de Lima, y remarcó.
A nivel nacional, aproximadamente 150 periodistas han sido agredidos en estos 2 meses que llevamos de marcha de situaciones complicadas para el país.
Cabe señalar que las agresiones no solo han sido de parte de los manifestantes hacia los periodistas, sino también de la policía. Al respecto, el periodista Luis Tipacti informó que se está coordinando una reunión con el ministro del Interior, Vicente Romero, para que se puedan brindar las garantías a los trabajadores de prensa para que puedan cumplir su labor. Asimismo, la Asociación Nacional de Periodistas comunicó a través de sus redes sociales que en solo 1 mes se han reportado más de 90 casos de agresiones contra reporteros, fotógrafos y camarógrafos, tanto peruanos como extranjeros, y en la mayoría de reportes se trata de hechos perpetrados por la policía. Por otro lado, dialogamos con la colega Andrea Mezquita, reportera de RPP Noticias, quien fue agredida y asaltada por manifestantes mientras cubría los hechos.
Mal. A nosotros ya nos tienen que dar implementos de seguridad debido a este tema de la violencia que ha estado creciendo en estas marchas. Por ello, pues llevamos nuestro casco hasta chalecos antibalas.
La Voz de América buscó un pronunciamiento del gobierno peruano sobre las denuncias que se han realizado y consultar acerca de garantías para que la prensa pueda cumplir su deber de informar sobre las protestas que se realizan en el país. Pero hasta el cierre de este reporte no obtuvimos ninguna respuesta. Silvia González, Voz de América, Perú.
En tanto, en Venezuela, los índices de inflación continúan generando alarma entre los economistas y especialmente en los ciudadanos, los que pagan cada vez más por los artículos más básicos. Carolina Alcalde con detalles.
La inflación del mes de enero, según cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente que contribuye a la elaboración de estadísticas en medio de la opacidad de datos en el país, se situó en 39.4%, mientras que la tasa anualizada fue de 440%, lo que aseguran se traduce en el inicio de una fase de fuerte aceleración de la inflación, consecuencia de la inestabilidad macroeconómica en el país. José Guerra, economista miembro del observatorio, advierte que la situación se traduce en la ruina de los trabajadores venezolanos.
Esto coloca a Venezuela ante el peligro cierto de un proceso de nueva hiperinflación, en un contexto en el cual la tasa de cambio se devalúa todos los días por acción del Banco Central. O sea, la economía está fuera de control.
En tanto, el economista Ángel Alvarado, también integrante del observatorio, agrega que la economía podría estar en proceso de estancamiento y se refiere a los datos de los rubros que sufrieron mayores variaciones.
Rubros como telecomunicaciones fueron los que más variaron, calzado y vestido, y el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas. En cualquier caso, esto es una variación general de los precios siguen aumentando de manera preocupante, afectando seriamente el bolsillo del venezolano y afectando especialmente a los trabajadores de la administración pública que mantienen salarios en bolívares.
Desde que inició el año, diversos gremios del sector público han llevado a cabo protestas para exigir un aumento de sueldo que les permita cubrir sus necesidades básicas. Actualmente no logran cubrir los casi $400 mensuales que, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, cuesta la canasta básica. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, organizaciones defensoras de los derechos humanos exigen acciones al gobierno de Honduras para detener los niveles de violencia contra las mujeres, hombres y niños. Óscar Ortiz tiene el siguiente reporte.
El alto nivel de violencia e impunidad en Honduras sigue siendo una de las principales causas para que mujeres, hombres y niños perezcan como consecuencia de actos violentos, y las cifras muestran que entre enero y lo que va de febrero de este año suman más de 60 hondureños muertos. Dalila Flores, integrante del movimiento de mujeres Visitación Padilla, dice que hasta la fecha suman 40 mujeres asesinadas, con un 60% de los casos denunciados.
¿Qué atención le ha dado de seguimiento de todas estas denuncias cuando no llegan al momento de que las han pedido?
Sin embargo, la preocupación aumenta ya que los menores también carecen de garantías de protección. Y en lo que va de este 2023, más de 7 menores han perdido la vida, y desde la Red de Protección a Niños y Niñas COIPRODEN, su representante Lizeth Cuello hace un llamado al gobierno de Honduras a revertir esta situación.
Un 9% de muertes violentas en enero se incrementó.
Desde el punto de vista del sociólogo Nery Ordóñez, uno de los principales factores que origina la violencia es la misoginia, la falta de educación y sobre todo la impunidad, sin olvidar mencionar que muchos de los casos de muerte en Honduras tienen a la impunidad como su principal aliado.
Violencia contra las mujeres, hasta que no lleguemos a una actitud para que la misoginia desaparezca en nuestro país, creo que vamos a poder respirar.
En estas dos primeras semanas del 2023 ya se registran 60 víctimas de criminalidad y violencia entre mujeres, hombres y niños, contabilizando un aumento de 10 casos más en comparación con el 2022, que reportó 50 muertes en ese mismo periodo de tiempo. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y el gobierno de Nicaragua ilegalizó a la Asociación de Bancos Privados, una organización que aglutinó a las 6 instituciones financieras más grandes del país. Donaldo Hernández con el reporte.
Desde 1994, la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua aglutinaba a toda la banca privada del país, con la intención de debatir normas, reglamentos y leyes sobre el sistema financiero. Sin embargo, sus casi 30 años de trabajo llegaron a su fin. El Ministerio de Gobernación ilegalizó la organización y lo anunció en el Diario Oficial La Gaceta.
Han incumplido sus obligaciones conforme lo establecido en el artículo 34, ya que no reportaron por periodos de entre 2 hasta 27 años sus estados financieros conforme periodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones y sus juntas directivas.
Se trata de un mensaje político frente a un sector relevante de la economía del país.
El economista Enrique Sáenz considera que parte del mensaje es mayor control sobre los grandes capitales, al tiempo que califica como una negativa decisión para la inversión extranjera, que se ha venido reduciendo desde el estallido social en el año 2018.
¿Por qué disminuyó la inversión privada? Precisamente porque no hay seguridad, no sienten estímulos ni condiciones para invertir. Es en este contexto que hay que situar esta medida frente a los bancos.
No obstante, analistas coinciden en que la ilegalización de más de 3.000 organizaciones no gubernamentales, entre ellas del sector privado, ahuyenta la inversión. Donaldo Hernández, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de la Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, Nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Ministras de la Mujer y altas autoridades de los mecanismos regionales señalan que existe una brecha digital de género en América Latina que deja a las mujeres fuera de la educación digital y el acceso al empleo en este importante mercado. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En medio de una creciente ola de las tendencias digitales, la inteligencia artificial y la crisis en cascada que enfrenta la región en los temas de salud, finanzas, economía y medio ambiente, la educación digital no se queda atrás y en la 64ª reunión de la mesa directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer, autoridades regionales y expertos en la materia señalaron que América Latina enfrenta una brecha digital de género que deja a las mujeres al margen del acceso al entrenamiento digital y el empleo que genera este rubro. José Manuel Salazar, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que se encargó de realizar la reunión en Santiago de Chile, señaló que las brechas de género en las carreras de CETIN, es decir, las relacionadas con las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, son muy marcadas en América Latina.
En la mayoría de los países de la región, la proporción de mujeres graduadas de carreras CETIN no supera el 40%. Los campos más críticos para América Latina son ingeniería, industria y construcción, y el de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Por su parte, María Noel Baeza, directora regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, recalcó la necesidad de políticas públicas y financiamiento para que las mujeres puedan desarrollarse en esta área de aprendizaje y trabajo.
En nuestra región, la brecha digital ya es un hecho preocupante. A nivel mundial, solo el 22% de los trabajadores en inteligencia artificial son mujeres.
La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, órgano subsidiario de la CEPAL, es el principal foro intergubernamental sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la región. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL, Patrick Mahomes dice que su tobillo derecho está definitivamente en una mejor posición si se le compara con la condición que tenía antes de la final de la conferencia americana. Y el quarterback estelar espera que la dolencia no lo limite para el Super Bowl que los Chiefs de Kansas City disputarán contra los Eagles de Filadelfia. Mahomes continúa con su tratamiento en el tobillo, que se lesionó en el partido de la ronda divisional contra Jacksonville. Ese tratamiento probablemente continuará hasta el kickoff del domingo, según el mariscal de campo. El miércoles, antes del entrenamiento en las instalaciones de la Universidad de Arizona State. No sabremos exactamente cómo está hasta que sea el día del partido, dijo. Definitivamente me muevo mejor de lo que lo hacía la semana pasada o hace dos semanas, decía el mariscal de campo. Y de la diversidad a las conmociones cerebrales, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, reiteró que la liga sigue buscando mejorar. En cuanto al trabajo de los árbitros, asegura que nunca ha sido mejor. Goodell abordó estos temas y más, incluyendo las investigaciones en torno a los Commanders de Washington, el calendario flexible y los partidos internacionales durante su conferencia de prensa anual del Super Bowl. DeMeco Ryan se convirtió en el tercer entrenador en jefe negro en la NFL luego de que Houston llegó a un acuerdo con el ex linebacker estelar y otrora coordinador defensivo de los 49ers. Ryan se une a Mike Tomlin de Pittsburgh y a Todd Bowles con Tampa Bay. Existen otros entrenadores de minorías raciales.
Comenzamos el segmento de entretenimiento con la Filarmónica de Nueva York, la cual tendrá nuevo director a partir de 2026. Gustavo Dudamel será su nuevo director musical y artístico. Como sabemos, Dudamel ha sido el director de la Filarmónica de Los Ángeles desde 2009. Dudamel dijo esta semana, citamos, "Estoy agradecido con los músicos y el liderazgo de la Filarmónica de Nueva York mientras nos embarcamos juntos en este nuevo viaje", y agregó, como dijo el gran poeta Federico García Lorca, "cada paso que damos en la tierra nos lleva a un mundo nuevo", según publicó Dudamel en su página de Facebook. El director, nacido en Venezuela, ha dirigido 26 conciertos de la Filarmónica de Nueva York e hizo su debut ahí a los 26 años. En Los Ángeles, Dudamel atrajo nuevas audiencias a la música clásica en el Walt Disney Concert Hall y en el Hollywood Bowl para promover la música de las Américas y relacionarse con compositores y músicos contemporáneos. El director ejecutivo de la Filarmónica de Los Ángeles, Chad Smith, felicitó a Dudamel y dijo que el músico ha dejado marcas indelebles en la música clásica, la filarmónica y en la vida de la ciudad de Los Ángeles. La cadena estadounidense de salas de cine AMC comenzará a establecer los precios de sus boletos de acuerdo con el lugar en que los espectadores elijan sentarse en el auditorio bajo su nueva iniciativa Sightline. Los asientos en primera fila pegados a la pantalla se consideran asientos value y cuestan menos, mientras que los asientos en el medio de la sala se llaman preferred y costarán más. Las partes restantes del auditorio son asientos estándar y costarán el precio de un boleto de admisión promedio. La medida tiene lugar cuando las salas de cine compiten con los servicios de streaming para superar el temor generado durante la pandemia a los grandes espacios interiores, sin mencionar además el hecho de que Hollywood cada vez hace menos películas para ser estrenadas en las salas de cine. AMC perdió casi $700 millones en los primeros tres trimestres de 2022, $1,270 millones en 2021 y $4,600 millones en 2020, el primer año de la pandemia. La nueva estructura de precios ya entró en vigencia en mercados selectos de todo el país y se pondrá en práctica en todos los teatros de la cadena AMC en Estados Unidos antes de fin de año. Y esta semana comenzó la preventa de boletos para ver a James Taylor y su All-Star Band, quienes acaban de añadir 16 presentaciones a su gira de verano 2023, comenzando en mayo 25 en Woodinville, estado de Washington, en el noroeste del país, pegado a Canadá. Durante la gira, JT se presentará además en los estados de California, Oregon, Alabama, Georgia, Ohio, Pennsylvania, Nueva York y Maine. Desde La Voz de América, en la capital estadounidense, les informó Alejandro Escalona.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.